en nuestro programa de química y con la profesora María José Morcillo. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de química orgánica. Cuando hablamos de química orgánica, ¿exactamente de qué parte vamos a tratar?
Pues hoy solamente vamos a poder dar unas breves nociones de comportamiento químico de los compuestos orgánicos, así como de las características, pero muy generales, de lo que se llamamos química orgánica. Las propiedades y transformaciones físico-químicas de los compuestos orgánicos están regidos, como es lógico, pues por las mismas leyes generales de toda la química, que gobiernan el comportamiento también de los compuestos llamados inorgánicos. No obstante, la materia orgánica presenta algunas características un poco peculiares, lo que, unido también al elevado número de compuestos orgánicos que conocemos en la actualidad, hace pues que sea muy conveniente realizar un estudio por separado, siendo este principalmente el objeto de lo que llamamos la química orgánica, que constituye pues en la actualidad casi podríamos decir la parte más extensa de toda la química. Por otra parte, desde un punto de vista práctico, la importancia de los productos orgánicos es esencial en casi todas las facetas de nuestra vida actual. Así, por ejemplo, pues basta con mencionar algunos de los campos de la química orgánica, como son los plásticos, que hoy tienen muchísima importancia en nuestra vida, los colorantes, también los productos farmacéuticos, los explosivos, esto ya con menos gracia, las industrias del papel, la de los tejidos, la de los alimentos, etcétera. Con todo esto nos podemos dar cuenta hasta qué punto los compuestos orgánicos forman parte de nuestra vida actual. Yo diría que sería muy difícil comprender la sociedad de nuestros días sin la presencia de la química orgánica.
¿Cómo se puede diferenciar, cómo se puede distinguir los compuestos orgánicos de los inorgánicos?
Pues ya los químicos del siglo XVIII establecieron una distinción neta entre los compuestos que forman las rocas y los suelos, que llamaron entonces compuestos inorgánicos, y los que constituyen la mayor parte de los seres vivos, animales o vegetales, y a los que el gran químico sueco Berzelius designó por primera vez en 1807 con el nombre de compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos solo se podían obtener entonces a partir de seres vivos, existiendo una creencia general de que para su elaboración era necesario el concurso de una fuerza vital asociada con el proceso de la vida, por lo que sería imposible sintetizar compuestos orgánicos en el laboratorio, como se hace actualmente.
Entonces, ¿cuándo se produjo la división, cuándo podemos decir que fue la división entre química orgánica y química inorgánica?
Pues como he dicho ya, muchos productos orgánicos eran conocidos y muy empleados en la antigüedad. Desde los comienzos de la historia se sabe que los hombres utilizaban, por ejemplo, el azúcar. Hacían también fermentar los zumos de frutas para obtener bebidas alcohólicas. También fabricaban vinagre a partir del vino y teñían sus vestidos también con colorantes extraídos de ciertas plantas y de algunos animales. Pero solo fue a finales del siglo XVIII cuando se consiguen aislar algunos compuestos orgánicos con un cierto grado de pureza, como es, por ejemplo, el ácido cítrico del limón, el ácido málico de las manzanas, el ácido láctico de la leche, la glicerina de las grasas, bueno, etcétera. Más tarde, el famoso químico francés Lavoisier estudia la composición de estos productos con sus métodos analíticos, llegando a la conclusión de que los compuestos orgánicos están formados por muy pocos elementos, pero en relaciones ponderales muy variadas y complejas, estando siempre presente el átomo carbono. Y a partir de estos estudios ya es cuando se produce la verdadera separación de los compuestos orgánicos y de los inorgánicos.
Y la idea de la necesidad de una fuerza vital para obtener compuestos orgánicos, pues esta idea fue completamente abandonada y en la actualidad la mayoría de las sustancias orgánicas se obtienen sintéticamente en los laboratorios.
Sí, en la actualidad se obtienen todo en los laboratorios, pero como he dicho, en el siglo XVIII y comienzos del XIX se consideraba la vida como un fenómeno que era muy especial y que no tenía por qué obedecer a las leyes físico-químicas que gobiernan a los objetos inanimados. Esta creencia forma parte de la doctrina que llamamos vitalismo. Según ella, pues era necesario el concurso de la fuerza vital para producir los compuestos orgánicos. El dogma de la fuerza vital comenzó ya a declinar a medida que la aportación creciente de datos analíticos, como he dicho, pues puso en evidencia que las leyes químicas usuales también eran válidas para las sustancias que llamaban orgánicas. El mismo Berzelius, creyente en la fuerza vital, reconoció como resultado de sus propios análisis que los compuestos orgánicos obedecían a la ley de las proporciones definidas. Pero el mayor golpe dado a la teoría de la fuerza vital se produjo, creo que fue en el año 1828, cuando un químico alemán, Wöhler, descubrió que en la evaporación de una disolución acuosa de la sal inorgánica cianato amórico se obtenía una urea idéntica a la natural, que estaba contenida en la orina del hombre y de todos los animales, y considerada por lo tanto como un compuesto químicamente orgánico. Finalmente ya las posiciones vitalistas fueron ya totalmente barridas por los trabajos de Kolbe y que sintetizó ácido acético y sobre todo por las del gran químico francés Berthelot, que sintetizó en un laboratorio una serie de compuestos orgánicos como fueron el metano, el acetileno también, el benceno, el alcohol etílico, etcétera, recogiendo sus experiencias en su famoso libro Química orgánica basada en la síntesis, que se publicó en 1870. A partir de estas fechas, pues ya se abandonó por completo el principio de la fuerza vital y se aceptó ya generalmente que los compuestos orgánicos producidos por animales y vegetales podían sintetizarse en el laboratorio. Como has dicho, ya a partir de ese momento los químicos fueron sintetizando nuevos compuestos orgánicos y de manera progresiva ya se fue abandonando la teoría vitalista, con lo que la química orgánica se fue adaptando a las bases científicas indispensables para la comprensión de cualquier fenómeno experimental.
Pero si de alguna manera desaparece la diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos, todos conocemos que dentro de la química pues existen estas dos partes bien diferenciadas, que es la química orgánica y la química inorgánica, ¿no?
Sí, pero como no sé si he indicado al principio del programa, esto se debe casi únicamente, o principalmente, la separación de la química orgánica y de la inorgánica a razones de conveniencia, o más bien también nosotros los profesores a razones más bien de tipo pedagógico, que nos hacen más aconsejable estudiar por separado estos dos grandes bloques de compuestos, los inorgánicos y los orgánicos. Porque realmente, aunque entre ellos no existe una diferencia fundamental, sí que hay más analogías entre el comportamiento físico-químico de los compuestos que pertenecen a uno u otro grupo, confirmada ya por la experiencia de estos muchos años. Así, a finales del siglo XIX, los químicos habían adquirido ya un gran dominio experimental de las reacciones orgánicas, hasta tal punto que fueron capaces de sintetizar en el laboratorio numerosos compuestos que no podían obtenerse de los seres vivos, pero que por su constitución y sus propiedades eran análogos a los compuestos propiamente orgánicos. Y venía así pues a ampliar mucho más el campo de la química orgánica. Estos nuevos compuestos orgánicos obtenidos ya en el laboratorio, estaba también siempre presente el elemento carbono. Así pues podemos decir que la característica común más obvia de todas las sustancias orgánicas, tanto las aisladas de seres vivos como las sintetizadas en nuestros laboratorios, es el ser combinaciones del elemento carbono. La química orgánica se transformó así en la práctica en la llamada química de los compuestos de carbono, que es como su sentido más amplio que se conserva en la actualidad y como se llama en muchísimos libros, que se llama química del carbono. Sin embargo, hay que aclarar que esta definición no es del todo precisa, puesto que hay ciertos compuestos que son bastante sencillos del carbono, como son los óxidos, el CO y el CO2, los carburos, los cianuros y en particular los carbonatos, que son muy abundantes en la corteza terrestre, que se estudian por sus propiedades como compuestos inorgánicos, no orgánicos. Y algunos otros, como también los cianatos y también los llamados isocianatos, se encuadran indistintamente unas veces como compuestos orgánicos y otras como compuestos inorgánicos. Teniendo en cuenta estas excepciones, se puede decir que los compuestos orgánicos pueden definirse como las combinaciones del carbono. En la actualidad, estos compuestos, hay que decir, para que se vea su importancia, que pasan de más de 8 millones los compuestos, tanto sintéticos y naturales. Y yo creo, he leído, que el ritmo de crecimiento es casi de unos 200.000 compuestos nuevos, más o menos, por año.
Pues es asombroso, más de 8 millones, la enormidad, además, de compuestos de carbono. Pero la pregunta sería, ¿por qué el carbono y no cualquier otro de los elementos de la tabla periódica?
Pues mira, la cantidad de compuestos que tiene el carbono se puede explicar si nos fijamos en el aspecto energético, que es el que rige casi todos los fenómenos naturales. En la naturaleza se producen siempre los procesos que podríamos decir energéticamente más favorables. El elemento carbono, que está situado, como sabemos, en el grupo cuarto del sistema periódico, tiene cuatro electrones externos, que son los llamados electrones de valencia, con los que puede formar cuatro enlaces covalentes, dando lugar a estructuras que forman, que pueden ser lineales, también pueden ser planas o espaciales, con una gran complejidad. Esto también lo puede hacer otros elementos de su grupo, como es, por ejemplo, el silicio, así como elementos de los grupos contiguos, el tercero o el quinto, como por ejemplo el boro o el nitrógeno. Pero la característica más peculiar del átomo de carbono, que es lo que le distingue de los demás elementos y que da cuenta de su papel único y responsable de la química orgánica, es su capacidad para formar enlaces bastante fuertes consigo mismo, es decir, enlaces carbono-carbono, cuya energía es parecida a la de los enlaces de carbono con otros átomos, como por ejemplo carbono-oxígeno. En cambio, pues los enlaces del silicio consigo mismo, es decir, silicio-silicio, son bastante débiles. Su energía de enlace es aproximadamente la mitad que la de los enlaces carbono-carbono. Por lo tanto, pues no es posible que se formen cadenas estables de átomos de silicio. Una cosa parecida nos ocurre con los enlaces nitrógeno-nitrógeno y boro-boro. No obstante, al ser el enlace silicio-oxígeno muy fuerte, pues también cabe la posibilidad de que se formen cadenas estables del tipo pues, silicio-oxígeno, silicio-oxígeno, etcétera, que son precisamente pues, la espina dorsal de una gran variedad de llamados silicatos, que son los constituyentes de la corteza terrestre, así como de los llamados siliconas, compuestos sintéticos modernos, muy variados y que tienen muchas aplicaciones prácticas, como por ejemplo son los aceites multigrados para los motores de los coches, tejidos y los papeles impermeables en combustibles, etcétera. Esta química del silicio es, por lo tanto, también muy extensa, pero muchísimo menos que la química del carbono o química orgánica, debido a, como he dicho, a la limitación del oxígeno de formar solo dos enlaces, así como pues a la debilidad de los enlaces simples, dobles o triples entre átomos de silicio.
Pero también esta capacidad de los átomos de carbono de poder formar cuatro enlaces consigo mismo o con otros átomos intercalados, esto dará una gran complejidad a los compuestos orgánicos.
Efectivamente, esto ha sido una de las mayores dificultades con las que se ha tropezado a los químicos orgánicos. Hasta la mitad del siglo XIX estaban suficientemente desarrollados tanto los métodos químicos analíticos para la determinación de los elementos y radicales presentes en un compuesto orgánico, lo que llamamos el análisis elemental y de grupos funcionales, como los métodos de síntesis para preparar un compuesto pues a partir de otros más sencillos. Pero había un aspecto de la química orgánica que se resistía mucho a los esfuerzos de todos los químicos, incluso de los más brillantes, que era la estructura de los compuestos orgánicos, es decir, cómo estaban unidos sus átomos entre sí y cómo se disponían estos en el espacio. Por ejemplo, se sabía que tanto el alcohol etílico, el etanol, como el dimetíleter, tenían la misma fórmula empírica, es decir, C2H6O. Pero también se sabía que son compuestos con propiedades muy distintas. Así, pues sabemos que el alcohol etílico es un líquido a temperatura ordinaria que hierve a unos 78 grados, que en pequeñas dosis no es venenoso. Pues, como se sabe, forma parte de las llamadas bebidas alcohólicas. En cambio, el éter dimetílico era y es un gas a temperatura ordinaria, me parece que hierve a menos 24 grados centígrados y que por inhalación produce efectos anestésicos. Como podemos ver, las propiedades químicas de ambos son completamente diferentes.
Pero teniendo en cuenta que estos dos compuestos contienen las mismas clases de átomos, el mismo número de cada una de ellas. Supongo que la pregunta es cómo es posible que las propiedades, sus propiedades sean tan distintas.
Pues la diferencia entre estos dos compuestos, así como entre otros muchos grupos de compuestos orgánicos con la misma fórmula empírica molecular, estriba en la forma en la que están unidos entre sí los átomos, es decir, en la estructura de las moléculas. Estos compuestos distintos, pero con la misma fórmula molecular, se llaman isómeros y el fenómeno en general recibe el nombre de isomería. Por lo tanto, para poder identificar inequívocamente un compuesto orgánico, es necesario indicar los enlaces que existen entre todos los átomos que lo constituyen. Para ello hay que utilizar las llamadas fórmulas estructurales, que pueden ser principalmente de tres tipos. Las fórmulas condensadas, que son las más sencillas y las que se utilizan siempre que con ellas pues quede ya bien clara la forma de enlazarse los átomos. Por ejemplo, pues para el alcohol etílico, que es el ejemplo anterior, el etanol, su fórmula estructural condensada es CH3CH2OH, mientras que para el éter dimetílico es CH3OCH3. Estas fórmulas nos indican claramente ya la diferencia entre ambos compuestos. El segundo tipo de fórmulas estructurales son las llamadas expandidas, que son fórmulas planas que pueden escribirse sin más en un papel o en una pizarra, pero en las que ya se representan todos los enlaces. Estas fórmulas son necesarias para poder distinguir los llamados isómeros geométricos, como por ejemplo los de tipo cis y trans. Así, por ejemplo, pues el cis dicloretileno, que tiene el cloro donde el doble enlace, tiene todos los átomos de cloro hacia el mismo lado del doble enlace, y este funde a menos 80 y hierve a 60 grados centígrados. Mientras que el trans, el dicloretileno, que los átomos de cloro están a uno y otro lado del doble enlace, pues es distinto, funde a menos 50 grados y hierve a 47, teniendo además muchas otras propiedades ligeramente distintas. Por último, el tercer tipo de fórmulas estructurales son las llamadas tridimensionales, en las que mediante unos convenios, porque adecuados, que todos conocemos, se representan en un plano y se especifican las direcciones de los enlaces que los enlaces tienen en el espacio. Este tipo de fórmulas es sobre todo imprescindible para poder distinguir los llamados isómeros ópticos o quirales. Un ejemplo típico de estos es el del ácido láctico, que existen sus dos formas, que tienen iguales todos sus enlaces, pero uno de los isómeros es la imagen especular del otro, no siendo superponibles entre sí. Además, ambos compuestos tienen idénticas casi todas sus propiedades físico-químicas, los puntos de fusión, de ebullición, solubilidad, etcétera. Únicamente tienen distinto comportamiento en algunas reacciones enzimáticas y, en particular, como he dicho, en el sentido del giro que producen al plano de polarización de un rayo de luz polarizada que los atraviesa. Un isómero los produce un giro hacia la derecha, que por eso se llama terestrógiro, y el otro hacia la izquierda, que por eso se llama levógiro. Si bien el ángulo de giro es del mismo valor absoluto en ambos casos, de ahí deriva el nombre de isómeros ópticos. Un ejemplo muy común y muy utilizado para explicar este concepto análogo al de los isómeros ópticos es el caso de nuestras dos manos. Una es la imagen especular de la otra, pero como sabemos no son superponibles. Al hacer coincidir las palmas para que coincidan los dedos, los dorsos quedan en sentido opuesto. Al poner frente a un espejo la mano derecha, vemos reflejada en el espejo la mano izquierda. De aquí deriva el nombre de compuestos quirales o quiralidad para este tipo de isomería.
Conocer la estructura molecular de un compuesto orgánico es algo bastante importante.
Sí, efectivamente, en química orgánica es importante, pero casi te diría que es fundamental el conocimiento de la estructura molecular de un compuesto. En química inorgánica, excepto en el caso de los compuestos complejos, cuando se conoce lo que llamamos la fórmula empírica de una sustancia, pues puede escribirse casi siempre su fórmula estructural. Por ejemplo, solo hay un compuesto con la fórmula Na2SO4, que es el sulfato sódico, que es conocido. En cambio, se conocen 14 compuestos distintos que tienen la misma fórmula, por ejemplo, pues C5H12O. Ahora bien, de todos estos 14 isómeros que acabo de explicar, 8 son alcoholes y los 6 restantes son éteres. Estos dos grupos de compuestos presentan entre sí ya propiedades muy distintas, pero que son análogas entre los miembros de cada grupo, debido a que contiene lo que llamamos el mismo grupo funcional. Es decir, se entiende por grupo funcional a un conjunto de átomos o grupo atómico que está metido o inserto en la cadena hidrocarbonada de un compuesto orgánico y que por sus características de reactividad define el comportamiento químico de la molécula. Este concepto de grupo funcional es imprescindible para la clasificación de todos de los millones que he dicho de compuestos orgánicos. Así pues, los alcoholes tienen todos el grupo funcional OH, que se llama grupo hidroxilo, unido directamente a un carbono. En cambio, los éteres pues tienen el grupo funcional O unido a los dos átomos de carbono. La presencia de este grupo funcional en un compuesto orgánico puede determinarse con relativa sencillez por métodos químicos basados en ciertos tipos de reacciones típicas, y es muy importante para clasificar, ordenar y poder estudiar la química orgánica.
Acabamos ya diciendo además que la química orgánica es una parte, ¿no?, muy importante de la química actual.
Sí, es una parte de la química muy importante por ser, como he dicho, casi la más extensa y además, como también hemos visto, por el punto de vista práctico, ya que la mayoría de los productos orgánicos son esenciales en muchas facetas de nuestra vida. Por todo ello, pues aunque su estudio es un poco complejo y además es un poco arisco, en un principio considero que los alumnos deben entenderla y estudiarla en profundidad, aunque como siempre encima está incluida al final del temario, la mayoría de los alumnos pues se la estudian rápido, pero es una parte importante de la química y recomiendo que se profundice y se entienda.
Pues hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa. Gracias.